Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en nuestro Canal Saber. Hoy estamos en pleno corazón de la Castellana, estamos en Madrid, nos acoge el Hotel Intercontinental, que es uno de los lugares más americanos de Madrid. Aquí estuvo Ava Gardner, vivió durante un tiempo. Este hotel lo inauguró Frank Sinatra en el año 1952 y hace relativamente pocos años ha experimentado una renovación que lo convierte en uno de los grandes hoteles internacionales de España. Les agradecemos que nos acojan y agradecemos también a nuestra invitada de hoy, a Isabel Gemio, que ya está aquí con nosotros. Hola, Isabel, bienvenida.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantada, muchísimas gracias.
Encantado de reencontrarme de nuevo contigo, Isabel, en estas aventuras profesionales que hemos tenido y que además hoy Isabel viene con motivo de nuestros premios, de los premios Fundos a la Innovación Social, por tres razones. Primero, porque la innovación social es algo que su fundación, la que ella preside, la Fundación Isabel Gemio, hace de modo muy activo. Segundo, porque si alguien conoce lo que es la sociedad y la necesidad de que innovemos nuestras prácticas sociales, es una periodista de su recorrido, con experiencia en la radio, en la televisión, de muchos años que la recordaremos también. Y tercero, precisamente por estos mismos premios que ella va a presentar en una gala que se celebrará próximamente en León. Así que bienvenida, me sobran los motivos y te doy mi palabra de que hoy vamos a estar...
Qué bonito ese programa, cuántos recuerdos.
Te doy mi palabra, fue su programa en Onda Cero, en la radio, que es un medio, Isabel, tú que has triunfado también en la televisión, que siempre se lleva de un modo especial, porque la radio es distinta.
Es verdad, ¿eh? ¿Por qué tendrá la radio? Sí. Yo siempre lo digo cuando me dicen eso, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Yo digo, es que si me preguntan por la radio, por la televisión, yo me quedo con la radio. Me quedo con la radio, aunque he pasado la mitad de mi vida en la televisión y la mitad de mi vida en la radio. Un día con mis hijos, me acuerdo que estábamos en una comida, a ver mamá, ¿pero cuándo empezaba papá? Y empiezan a preguntar y al final llegamos a la conclusión de que había pasado 20 años en radio y 20 años en televisión, ¿no? Sí. Y la radio tiene algo mágico. Yo creo que es la manera, es la herramienta que te permite llegar más directamente al corazón de la gente. Cuando uno escucha, de verdad, la televisión tiene muchas distracciones. Hay mucho, como decía mi amigo Jesús Quintero, mucho muñequito, da igual, por ahí pasan muchas cosas, ¿no? Hay mucha distracción, pero en la radio es la gente, el oyente que está escuchando. Entonces llegas más directamente con el mensaje, ¿no? Yo la radio sí que la echo de menos, la verdad es que sí, porque todavía en las redes, mis redes sociales y tal, la gente me recuerda cosas, te doy mi palabra, que hasta yo había olvidado y me llega al corazón, la verdad.
Tiene además, a tenor del título de tu programa en Onda Cero, un alta componente, según quienes hacen estudios, de credibilidad. Cuando la radio te da la palabra es porque la gente se cree lo que sale por la radio, probablemente por sus orígenes, porque tú que has participado en los orígenes de la radio en España, en Cataluña o en tu Extremadura natal, de sobra sabes que lo que fue al principio de la radio era una cosa muy cercana, muy de la gente, muy de la calle, muy al margen del gran colorín y acompañaba en todo momento la vida cotidiana de las personas. Igual su credibilidad está en eso.
Pues sí, seguramente. Bueno, hay varias generaciones que empezaron a escuchar la radio y siguen prefiriendo la radio, ¿no? Uh-huh. Yo de mi infancia recuerdo a mis tías, a mis madres haciendo las cosas de las camas, la limpieza, mientras escuchaban la radio, uh-huh, ¿no? O a mi padre escuchando Radio Pirenaica. Estamos hablando de los años 60 en Extremadura, una radio ilegal y en España clandestina y que llegaba a través de las ondas, ¿no? Y mi padre diciendo, las cosas aquí no son como nos las cuentan aquí. Yo recuerdo eso, ¿sabes? Entonces sí, los que hemos escuchado mucha radio tenemos muy mitificada la radio, las voces de la radio, cuando además importaba la voz, el tono, la vocalización. Ahora da igual, ahora da igual. Ahora en los podcasts, la gente que hace radio, si no se le entiende muy bien, da igual. Si no se le reconoce por la voz, da igual. Pues a los de la vieja escuela A mí me sigue importando que se reconozca, nada más poner la radio, que se reconozca quién te está diciendo buenos días, ¿cómo están ustedes? Por favor.
Y luego, hablando de innovación social y hablando, luego lo haremos, de la Fundación de Isabel, es muy importante también conocer bien a la sociedad. Yo creo que quienes trabajamos en los medios de comunicación es algo que necesitamos, conocer bien a quienes nos dirigimos, pero en particular, tú hiciste historia con un programa en la televisión, antes lo recordábamos, sorpresa, sorpresa, que necesitabas conocer muy bien a la gente para darles una sorpresa, efectivamente. Ese programa fue mítico, de alguna manera cambió la historia de la televisión. ¿Cómo lo recuerdas? Recuérdanos algún recuerdo de aquella época absolutamente exitosa, de millones de espectadores por cada programa, 10, 12 millones.
Pero ¿sabes una cosa? Tengo el recuerdo muy presente, aunque han pasado. Estamos hablando del año 96-98. Yo solo estuve presentando, sorpresa, sorpresa, 2 años. Uh-huh. Fíjate si han pasado años. Y sin embargo lo tengo muy presente. ¿Y sabes por qué lo tengo muy presente? No porque yo sea nostálgica, no porque yo esté mirando al pasado, porque lo que he hecho ya está hecho, estoy agradecida, me dio muchísimo sorpresa, sorpresa. Me permitió hacer un registro diferente de mí misma como presentadora. A mí me daba mucho miedo aceptar sorpresa, sorpresa. Dudaba de mí misma, y que Jesús Hermida, Giorgio Aresu, Antonio Asensio confiaran en mí, para mí fue fundamental, ¿no? Entonces yo quería estar a la altura, pero me daba pánico. 4 horas y media por delante, sin pinganillo, sin la televisión que te va contando todo, que puedes ir leyendo. Yo salía aquel día con 180 pulsaciones. Me acuerdo que el médico me dijo, pero hay que rebajar esto no puede ser. O sea, eso lo he vivido yo, esa ansiedad, ese miedo, ese pavor que yo tenía, ¿no? Entonces, al día siguiente fue también de audiencias, fue un éxito tan rotundo, porque era, yo creo que fue de los últimos programas que podía ver la familia, todos los hijos, los nietos, los padres, los abuelos, las madres, todo el mundo, ¿no? ¿Y sabes por qué me acuerdo bien de sorpresa a sorpresa? Porque la gente me lo sigue recordando continuamente. Donde quiera que voy, en la calle, el taxista, el camarero, porque yo me acuerdo el otro día, pues yo fui de la primera que me sorprendiste, no sé qué, yo fui, a mí me trajiste, desde México el otro día, una persona, yo recuerdo a aquella persona de México que llevaste para reunirse con su hermana. O sea, continuamente me están recordando cosas de sorpresa a sorpresa, continuamente. Es que hoy día, tantos años después.
Casi 30 años
después. Es que es increíble, es que yo, ni yo misma me lo creo, de verdad.
Bueno, en realidad también fuisteis capaces de tocar una fibra sensible, que forma parte un poco de la cotidianidad de las personas que en su propia vida, pues de repente se encontraban con una sorpresa así.
Claro, y porque la vida de la gente no es fácil, nunca, y era un programa que hacía en realidad, hacía realidad el sueño, el deseo de una persona. Y en aquellos momentos los low cost, los viajes low cost no estaban como ahora. No. Y venir de América Latina costaba mucho dinero y mucha gente no se lo podía permitir. Ahora dicen, pero ¿cómo? ¿30 años sin ver a su hermana? Pues 30 años sin ver a su hermana porque no se lo podían permitir. Uh-huh. Es que hay que entender la vida de la gente, de la calle, que tiene la vida difícil y que la economía marca la vida de la gente. Por eso cuando dicen el que quiere puede y todo eso, por favor, no, mire usted, no. Uno puede querer ver a su hermana, pero si no puede, no puede. Si no puede, porque primero tiene que comer y darle de comer a sus hijos. Entonces, si no, pues no es lo prioritario ir a ver a su hermana al otro lado del charco, ¿no?
Claro.
Esas son cosas que hoy día cuesta entender. Y en aquellos momentos ocurría, ¿no? Y luego traerles a sus ídolos, a los jóvenes. Los jóvenes son fans, fanáticos. Maravillosos.
Y eso sin redes sociales. Fue un programa que se construyó
sin redes sociales.
Porque, claro, imagínate, hemos hablado de un gran programa de la radio, un gran programa de la televisión, de tu trayectoria profesional. Y ahora, antes de dejar de hablar de medios, Isabel, quiero tu diagnóstico. ¿Cómo cambian las cosas? Los medios ahora tienen formatos que antes no tenía. Véase la forma como se dan las campanadas en relación a cómo se daban en 1996, por ejemplo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el panorama de los medios en este momento?
No lo sé, no sabría decirte, la verdad. Es que, bueno, los tiempos cambian, como decía Bob Dylan hace ya muchísimos años. Cada momento tiene su televisión, todo se ha diversificado muchísimo. Hay muchísimas más plataformas, por lo tanto, más competencia, muchísima diversidad y dificultad también a la hora de conseguir audiencia, lógicamente, pues está el pastel más repartido. Pero eso también baja. Yo me acuerdo, eso ocurrió cuando llegaron las privadas. De alguna forma, Televisión Española, si no se quería quedar a la cola, tenía que competir, ¿no? Y cuando llegaron las privadas, pues ahora exactamente lo mismo, hay muchísima mayor competencia. Y eso hace que muchas veces, para sobrevivir, se rebajen los contenidos, la calidad de los contenidos. Eso es así, porque todo el mundo está a la conquista del espectador, del oyente y ahora del clic, ¿no? Es decir, que tú le das ahí y ya con eso hay una estadística para ese medio que tiene que decir, tengo tantos clips, tengo tantas visualizaciones, etcétera, etcétera, para que llegue la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil, pero yo diría que más que nunca es necesario el periodismo de investigación, el periodismo riguroso, que es caro, por cierto, muy caro para hacerlo bien, y que el espectador, el oyente, el ciudadano, la ciudadana, tiene que saber distinguir. Y cuanto más formado esté el espectador, menos manipulable será. Porque es muy fácil manipular a través de los medios. Entonces, creo que todos los que nos dedicamos a esto, quiero decir que nos comunicamos con la gente, que les transmitimos cosas, que les contamos cosas, yo creo que desde este lado debemos tener mucha responsabilidad social, mucho cuidado, mucho respeto por la gente. No todo vale por audiencia. Siempre lo pensé, sigo pensando lo mismo, nadie me va a mover de ahí. Y allá cada cual, allá cada cual, hay de todo. Hemos llegado a extremos, evidentemente. Los medios, en general, no vivimos nuestro mejor momento, pero eso lo dijo ya un grande, para mí, Chapuzinski, por ejemplo, dijo que el momento en que los medios descubrieron que era un negocio, pues ya se pierde bastante la credibilidad, el rigor, porque lo que prima es el negocio y el dinero. Y el dinero lo corrompe todo, eso lo sabemos, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener a grandes que querían dinero, como era un Antonio Asensio, por supuesto. Él empezó de abajo, desde abajo del todo, y hizo negocios, se hizo un gran empresario, pero tenía un respeto absoluto por los profesionales y eso yo no lo he olvidado. Para mí fue un gran ejemplo, ¿no?
Sin duda es una etapa de la historia en donde además la sociedad se caracterizaba por una complejidad que sigue teniendo y que nos lleva muchas veces a pensar si hacemos nuestro trabajo bien, si lo hacemos mal, nos lleva a innovar. Por eso tu presencia, Isabel, en los premios de innovación social de Fundos, un año más, sexta edición, es muy importante, primero porque tú lo conoces bien y segundo porque presides una fundación que nos quiere recordar permanentemente algo que no solemos tener en nuestra agenda y que, sin embargo, en cualquier momento en la vida te puede caer o en tu entorno, que son las enfermedades raras, ¿eh? Algo que te ocurrió a ti, que tú llevas con Gustavo de un modo entrañable, maravilloso, y en lo que estás dando ejemplo. Lo primero y fundamental, tú presides una fundación. ¿Cómo de fácil te resulta en este momento en España acreditar el papel de las fundaciones en lo que hacéis, por ejemplo, que es fomentar la investigación e intentar fomentar el atendimiento de este tipo de problemas?
Bueno, a ver, desde hace 17 años que fundamos la fundación, han cambiado afortunadamente las cosas para mejor, no voy a negarlo. Creo que hoy las enfermedades minoritarias son más conocidas que hace 17 o que hace 25 años, cuando yo llegué a este mundo en el que me situó la vida, el diagnóstico de mi hijo. Pero por otro lado, por mi experiencia, aunque me he encontrado gente maravillosa y me sigo encontrando gente maravillosa por el camino, si no, nosotros no hubiéramos sobrevivido, sobre todo no habríamos sobrevivido a la pandemia que nos dejó a todas las fundaciones y a muchas asociaciones en una situación muy precaria y muy difícil. Pero al mismo tiempo tengo la sensación, a ver, ¿cómo te lo cuento? Que la ciencia, siempre se habla de que la cultura es la última, de que la cultura es la cenicienta. Y yo creo, desde que conozco este mundo, creo que la cenicienta es la ciencia. La gente invierte mucho, invierte más en cultura. La gente, porque tiene, le ofrece ocio, le ofrece distracción, le ofrece cultura, en definitiva, ¿no? Pero la ciencia, la gente no reflexiona que al final su salud va a depender de un científico, de un tratamiento, de un diagnóstico, de que llegue cuanto antes un diagnóstico, de que llegue a tener un tratamiento que no tiene esa enfermedad, de que se avance en definitiva, ¿no? Creo que un poquito más en el mundo anglosajón, por lo que sé, en los países nórdicos también hay como más cultura en este sentido. Pero en el mundo latino, en el mundo hispano, en España, todavía hay mucho, mucho que cambiar al respecto en cuanto a concienciación de lo que significa apoyar de verdad a la ciencia. O sea, la gente va a apoyar una causa, la pobreza, incluso te diría que el cáncer, ¿no? Porque está muy extendido, porque hay mucha sensibilidad, afortunadamente, por supuesto, al respecto, porque a cualquiera le puede tocar. Entonces, con las enfermedades raras no existe esta conciencia. Es más, la gente cree que eso le pasa a muy poca gente, muy lejano, cree que no le va a tocar. Y bueno, claro, es evidente que te puede tocar. Aquí estoy, a mi hijo le tocó.
Bueno, he visto en la información que aporta tu fundación, Isabel, que le puede tocar a una de cada 2.000 personas, que no es una cifra
claro,
menor.
Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que una enfermedad minoritaria, poco común, rara, da igual. Es aquella que en una población pues que menos hay menos de 5 por cada 10.000 habitantes, o como tú has dicho, ¿no? Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Luego, todavía no tenemos los registros que nos gustaría tener para realmente supiéramos de la de estadística exacta. Es decir, no existe un registro. Y en muchos países que están en desarrollo no te quiero ni contar. O sea, es que no existe, no se sabe, no existe. Y lo que no existe, pues no se investiga, no figura en ninguna estadística, para nada importa, ¿no? Nos gustaría que hubiera más fiabilidad en ese sentido de registros, para que supiéramos realmente de cuántas personas estamos hablando, y según eso, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas en España, casi 30 en Europa, 400 en el mundo, pero luego están los sin diagnóstico, que son muchos, y que continuamente están surgiendo nuevas enfermedades. Porque todo aquello, vamos a ver, un día una persona, da igual, un niño, un adolescente, una persona mayor, de pronto, uy, aquí hay algo que no acabamos de... El neurólogo, cualquier especialidad, relacionado con el hígado, con los pulmones, con el corazón, con la piel, con el cerebro, con lo que todo lo que nos puede pasar en el cuerpo. Lo que no saben qué es, porque no acaban de descubrir, de conseguir el diagnóstico, eso es una enfermedad poco común, eso es una enfermedad minoritaria, eso es una enfermedad que no está registrada, que no tiene ni nombre. Si no tiene ni nombre, imagínate, ¿De cuántas estamos hablando? Es que no lo sabemos.
Pues claro, hablando de los cuerpos enfermos y, lógicamente, también, en este caso de la innovación social que nos convoca aquí, las enfermedades raras, Isabel, no solamente enferman a quien las padece, sino a todo a quien rodea a la persona que está enferma. Es decir, tiene un fuerte impacto social, que quizá es en aquello que tú más hincapié haces con tu propia fundación, que le cambia la vida a mucha gente. A ti te la cambió.
Claro. Cambia la vida a toda la familia, a todo el entorno familiar. De repente esa familia, ya no solo en el aspecto psicológico, que es brutal, es devastador, porque para eso no hay nadie preparado, ¿no? Yo creo, todos, una madre, un padre, unos abuelos, esperan la llegada de ese hijo, de ese nieto, pensando lo más maravilloso, ¿no? Sí. ¿No? Todo lo que ello conlleva, que es increíble, y de repente te dicen, pues aquí hay un problema grave. Nadie está preparado para eso. No te preparan psicológicamente, no hay posibilidad. Primero porque la venida de un hijo, un nieto, hay que vivirlo con alegría y no pensar en las cosas malas. Hay que esperarlo con alegría y luego, pues cuando llega esto, te deja sin recursos, ¿no? Psicológicamente hablando. La aceptación, el tiempo, el proceso es terrible. Es un duelo, como un día hablábamos con unas madres. Hay muchos duelos en la vida, muchos, muchas clases de duelos. Este es un duelo para toda la vida. Este es un duelo para toda la vida. Porque no hay tregua. Porque tienes que aceptarlo. Y aunque lo aceptes o lo asimiles, la vida te va poniendo cada día en un desafío psicológico, por supuesto, familiar, personal y luego económico para mucha gente. Y es ahí donde yo siempre incido, ¿no? Porque, bueno, la vida a mí me ha puesto ahí, en el mismo lugar que a tantas familias, pero yo puedo darle a mi hijo todo lo que necesita y muchas familias no. Y es un gasto tremendo. Y tenemos que acercarnos ahí a Europa. Un asistente personal, por favor, para que esas madres no renuncien a sus vidas, a su proyección profesional, a su tiempo libre, para irse a tomar algo con las amigas, no pueden. Yo esas las conozco, nombres y apellidos, sé sus vidas, ¿entiendes? Entonces, el estado del bienestar tiene que atender a los más vulnerables. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, da igual que seas de izquierda o de derechas. Hay cosas que están por encima de la ideología y una sociedad que no atiende adecuadamente a los más vulnerables falla. Fallamos todos. Si no atendemos a los más vulnerables, estamos fallando todos. ¿Cómo se están distribuyendo nuestros impuestos? ¿Dónde ponemos el dinero? Si le decimos a los espectadores, ¿usted dónde quiere que vaya su dinero? Pues yo creo que la mayoría diríamos atender a los más vulnerables, porque nos puede tocar a cualquiera, absolutamente a todos.
Este duelo de la mañana a la noche 24/7, que te condiciona absolutamente toda la vida, tiene un excepcionalismo español que tú antes decías, y es que aquí miramos menos a la ciencia, somos menos conscientes de la necesidad de ayudar. Digo un par de cosas que se pueden hacer, aparte de hablar de ello, como estamos haciendo aquí, aparte de premiar a quienes hacen innovación social, aparte de poner en manifiesto tareas como tu fundación, ¿qué par de cosas o tres cosas se podrían hacer que tú ves en el día a día que sería necesario? ¿La dependencia, por ejemplo, no es suficiente?
Bueno, ahora, de nuevo, afortunadamente van a ampliar la ley de dependencia, que ya era hora, porque no puede ser que cada año haya miles de personas que mueren esperando las ayudas de la ley de dependencia. No me quiero equivocar en la cifra, pero son demasiadas, me parece que eran 100,000 y pico de personas. Eso es una locura, eso es una barbaridad, no se puede permitir. Entonces se tiene que acelerar. La burocracia de este país nos mata, nos mata. Nosotros en la Fundación lo vemos continuamente. No hacemos más cosas por la cantidad de burocracia que nos exigen a nuestra propia Fundación. Lo tenemos que cumplir, lo cumplimos, pero eso nos impide estar consiguiendo otras cosas, o más dinero, etc., ¿no? Por lo tanto, la burocracia es muy importante. Lo que te he dicho antes del asistente personal a las familias que tienen una persona muy dependiente o un niño, un enfermo con unas necesidades especiales, desde luego no basta con lo que dan. Es que luego depende de cada comunidad, como sabes, ¿no? Porque sanidad está derivada a las comunidades, y entonces depende de cada comunidad. No puedo hablar de todas porque no conozco la realidad de todas, ¿no? Pero sé que en algunas pues dan, no sé qué te diría, 3 horas. 3 horas. Un asistente, 3 horas. Tiene que ser 3 horas, no puede ser más. Los fines de semana no los tiene. Entonces, el fin de semana, ¿qué pasa? Esa familia, ya no te digo, en una familia, pues mujeres que hay solas, que las conozco también, ¿no? Que son madres solteras, que tienen un hijo enfermo. ¿Qué hacen esas mujeres? ¿Cómo van a trabajar? ¿No? ¿Qué ocio van a tener? ¿No? El asistente personal es fundamental. Entonces, la ley de dependencia ahora se está ampliando para que la pequeña paga que le dan a una persona con una pensión no contributiva no pierda la paga si va a un centro de día. Esas cosas que hasta ahora, si se iban a un centro de día, perdían la paga. Esas cosas que no las entiende nadie. Repito, depende de cada comunidad, no puedo hablar de cada comunidad, ¿no? Es diferente, pero... Y luego investigación, o sea, es que, claro, nosotros nos dedicamos a la investigación, es que es cuando una persona tiene una enfermedad incurable, pongámonos, por Dios, en el caso, pongámonos por un momento en el caso de una persona que tiene una enfermedad incurable, ¿qué es lo que le puede sostener en la vida realmente? Pues un poco de esperanza de que la ciencia un día cambie eso. Porque si es incurable, lo único que le puede cambiar su realidad es la ciencia, es la investigación, no hay nada más. Y si estamos hablando de una enfermedad degenerativa, ¿te imaginas lo que depende tu vida, tu ilusión, tu levantarte por las mañanas y tener un poquito de esperanza? De que, oye, pues lo mismo que hay noticias de tal cosa, todos los días. Yo abriría los informativos, hoy se lo decía en una comida que he tenido con un laboratorio, yo abriría los programas, los informativos, los medios. Creo que también tenemos mucha responsabilidad en lo que le contamos a la gente, en lo que cómo transformamos las cosas. Entonces, si a nosotros los medios le diéramos más importancia a los avances científicos, a cómo les cambia de verdad la vida a las personas, a lo mejor también la percepción social sería diferente.
Sin duda alguna. Fíjate que esta faceta, que también quiero hablar un poco de ella, de investigación, que fomenta tu fundación. Hay una frase que peina canas ya, que casi sería lapidar en España: investigar es sufrir. Antes lo decías, qué poco echamos cuentas de los investigadores, qué poco. Háblanos pues sí. Un poco de ello, porque parece que pues, el investigador es un ser que tiene que estar forzosamente abocado a pasar hambre en España no conseguir prácticamente nada que no sea su propio
mérito. Lo que ganan los científicos y los que ganan, influencers o personajes famosos, ¿qué aportan a la sociedad? No quiero hacer demagogia, ¿eh? Porque todo tiene que ver al final con la rentabilidad. Uh-huh. Vivimos en un mercado brutal. Claro. El capitalismo es sobre todo eso. Usted produce, usted consigue mucho dinero, pero tal. Pero es que, ¿en cuánto se cuantifica lo que consigue un científico? ¿En cuánto se cuantifica una vida? Es que al final es un bien común, es que es una cosa de la que nos vamos a hablar todos, tarde o temprano, porque con suerte si llegamos a viejos, pues mira, cuanto más avance la ciencia, en todos los sentidos, la calidad de vida será mejor también para cuando lleguemos a viejos, ¿no? Si llegamos. Entonces, no es evidentemente que en este país los científicos no sé en qué lugar estarán. Que luego le preguntas a la gente y estoy segura que dicen, por favor, un científico ahí investigando, qué maravilla, tal. Pero eso, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce realmente, no? No estoy muy convencida de que se les valore como realmente merecen.
De todos modos, en efecto, lo que tú mencionas, los medios tenemos una gran responsabilidad, sí, en el rearme moral de una, sí, sociedad. Uno, sí, de los premios que se van a entregar en León, en la gala que tú vas a presentar y protagonizar, se va a entregar a la Fundación Hombres Nuevos, de Nicolás Castellanos, que renunció a ser obispo en Palencia, se fue a Bolivia y durante los últimos 30 años de su vida se dedicó a trabajar con una única herramienta, que es con la que yo quisiera terminar esta conversación, Isabel, que es la herramienta de la generosidad. Parece que somos una sociedad cada vez menos generosa, no ya entregando nuestra propia carrera, como hizo el obispo Nicolás Castellanos, pero a veces entregando nuestro dinero, nuestro tiempo. Parece que cada vez miramos más hacia adentro y menos hacia afuera. ¿No te da esa impresión a ti también?
Perdóname, Ignacio, no. Perdóname, a ver, que entiendo lo que estás diciendo, sí, y te doy toda la razón.
Más hacia,
¿no?,
nosotros, menos,
claro,
hacia adentro.
Claro, claro. O sea, no, si mirásemos más hacia adentro, sí, de verdad, y escucháramos a nuestro corazón, de verdad, estoy convencida de que también miraríamos más a los demás. Es decir, a lo largo de toda la historia de la humanidad, en los momentos más difíciles de la humanidad, lo que ha conseguido que la gente saliera adelante ha sido la solidaridad. Ha sido el que unos se apoyen a los otros. Y estamos viendo una decadencia de la generosidad, una decadencia del altruismo, el yoísmo, el narcisismo, el egoísmo, del yo, para mí. Pero por favor, o sea, eso es evidente. Eso es evidente. En los últimos, no sé, en las últimas, en las dos décadas, ha ido a peor. Nos hemos olvidado enseguida de todo lo que sufrieron nuestros padres, la guerra, la posguerra, todo eso lo hemos olvidado, ¿no? Pero si ya nos hemos olvidado de la pandemia, por Dios, pero si ya no queremos recordar la pandemia. Ayer estaba leyendo que ahora se producen 5 años en estos días de la pandemia y no queremos recordar lo que vivimos. Pues un pueblo que no tiene memoria va otra vez a pasarle lo mismo, pero peor, porque por lo visto seguimos sin estar preparados para otra pandemia y va a venir otra pandemia, por Dios. Entonces luego, lo mío, luego salimos huyendo y ¿dónde nos refugiamos? Y no vamos a poder dónde refugiarnos. Quiero decirte que no hay manera de salir si no es ayudándonos los unos a los otros, de verdad, de corazón. Y si luego no sobrevives, pues al menos te quedará la paz de haber hecho todo lo posible, de haber tratado de ayudar a tu gente, a todo aquel que está a tu alrededor, ¿no? Es evidente que estamos en una decadencia. Occidente está, aquí tenemos muchas cosas, una locura de cosas, pero no tenemos lo esencial. Hemos perdido, yo creo, la humanidad. La hemos perdido, de verdad. Y eso nos llevará al desastre. Pero es que estamos ahí abocados. Pero luego, si dices estas cosas, es que eres una catastrofista, es que eres un... No, yo... Pero bueno, yo escucho a los que saben, a los que analizan, a los expertos, y te llevan todo a que esto es... Vamos hacia un desastre.
Y sobre todo que no se nos olvide nunca la necesidad de ser generosos y de aportar lo mejor que nosotros tenemos en beneficio de causas como la de la Fundación Isabel Gemio, las enfermedades raras. Es tan fácil como poner en cualquier buscador el nombre de la Fundación, ver la manera como se puede también colaborar. Es tan fácil como participar próximamente en la entrega de los premios de la innovación social. Ya ven ustedes que Isabel Gemio sigue Gemio y figura, como toda la vida. Isabel, ha sido un placer reencontrarnos aquí en el canal Saber. Y te deseo mucha suerte, porque este apostolado tuyo no ha sido coyuntural. Llevas muchos años en... cerca de 15 años la fundación, me dice,
17,
¿no? 17 años.
17
años. Y vas a seguir ahí, ¿no?
Ah, no, claro, esto ya es para siempre. Esto me sobrevivirá a mí. O sea, desgraciadamente hay demasiadas enfermedades minoritarias, ¿no? investigarlas es imposible, nos gustaría tener muchísimos más medios, digo investigarlas a todas, ¿no? Entonces esto es para siempre, ese será mi granito de arena a la investigación, a la ciencia y a la salud.
Pues les doy mi palabra de que vale la pena colaborar con causas así, era la sorpresa que teníamos preparada en este canal y la sorpresa también para quienes estén a principios de abril en León participando en la entrega de los premios de innovación social de fondos. Gracias Isabel y bienvenida.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. Y a ustedes gracias también por acompañarnos una vez más en estas charlas de nuestro canal Saber en las que tanto disfrutamos con personas con las que sin duda siempre encontramos puntos de conversación. Será hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro canal Saber.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.